baja B en el partido, pero eso se debe explicar y documentar, tanto en sede parlamentaria como judicial.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5 horas ha durado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Se ha convertido en el primer presidente del gobierno en activo que da explicaciones en una comisión de investigación por corrupción en la Cámara Alta. Sánchez ha marcado distancias con José Luis Ábalos. Ha asegurado que no ha tenido ninguna relación con Víctor Daldama y también ha admitido que cobró dinero en efectivo del Partido Socialista, pero dice, según ha manifestado, todo dentro de la legalidad.
Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
Bien, o sea que sí.
También ha sostenido que su mujer, Begoña Gómez, no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa.
Es común en los movimientos de ultraderecha atacar en lo personal siempre las mujeres. Está pasando también con mi mujer en esta cuestión y en otras muchas cuestiones. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa.
Ha sido una sesión bronca que el presidente del gobierno ha calificado como comisión de difamación y circo a la investigación que están llevando a cabo los senadores. Por cierto, el portavoz de Junts en esa comisión de investigación ha acusado a Pedro Sánchez de ser poco serio y que eso es lo que le ha condenado a perder el apoyo de su formación y a la debilidad más absoluta. Y hoy además hemos escuchado a Carlos Mazón después de los abucheos y gritos que recibió ayer en el funeral de Estado de las víctimas de la Dana.
Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello y que lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Esta mañana en Herrera, en COPE, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha hablado sobre la responsabilidad de Mazón en la gestión de la Dana.
Cuando yo era presidente del Partido Popular y presidente del gobierno, tuve que afrontar situaciones y tomé las decisiones que me parecían más oportunas. ¿Cuáles son las decisiones en este momento? Pues lo tiene que valorar la dirección del partido.
Aznar además ha recordado que su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, derogó las obras que planteaba el Plan Hidrológico Nacional y que se aprobaron en la etapa de los populares y que ha dicho podrían haber evitado tragedias como la de hace ahora un año. Y ya son 7 las personas detenidas por el robo de joyas en el Museo del Louvre en París. Eso sí, las joyas, valoradas en 88 millones de euros, continúan sin aparecer. Corresponsal, Asunción Serena.
Esta noche ha sido detenido uno de los miembros del comando que perpetró el robo del Louvre, con lo que ya están en manos de la policía 3 de los 4 que componían el equipo que procedió al asalto. El ADN de todos ellos está presente entre las muestras que se recogieron en el lugar de los hechos. La policía también ha arrestado a otras 4 personas que habrían tenido un papel secundario. Las joyas no han sido localizadas todavía, pero la fiscal ha lanzado un mensaje a los que las tienen, afirmando que si colaboran se tendrá en cuenta a la hora de fijar la sentencia.
Por cierto, esta tarde nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, va a recibir el premio del Club Internacional de Prensa como mejor corresponsal del año. Hace solo 2 días escuchábamos precisamente a Alandete defender la libertad de prensa ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso.
Desde hace bastantes años es extremadamente alarmante. Es un deterioro brutal de uno de los pilares de este sistema democrático. Los periodistas administramos un derecho que no nos pertenece. Yo creo que eso, quienes han sido tan críticos con la prensa y se han permitido insultarme directamente, simplemente por hacer mi labor, deberían meterse en la cabeza, sinceramente.
Pues sobre la libertad de expresión y de otros asuntos hablaremos con él, con David Alandete, que nos va a acompañar esta tarde en el estudio a partir de las 4:30. Y a ver, que esto es importante también, porque los médicos advierten que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro puede ser perjudicial para la salud. Aumenta la presión en las venas del recto, lo que puede causar o empeorar las hemorroides. Y también puede debilitar los músculos del suelo pélvico. Pero claro, hay gente que entra al baño y desaparece directamente del mapa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. También nos dicen que tenemos que evitar distracciones como el uso del móvil, aunque eso va a ser muy difícil.
Hola, gente. Pues ya antes perdía el tiempo con Instagram y TikTok, pero ahora desde que he descubierto una aplicación de inglés, estoy rentabilizando el ir a al baño aprendiendo un poquito de inglés. Un consejo para la gente que perdemos el tiempo con el móvil. Es bastante instructivo. Venga,
claro.
Lo que no nos ha dicho es cuánto tiempo pasa en el cuarto de baño.
Mínimo media hora. Bueno, ¿y tú qué haces en el baño? ¿En qué te entretienes? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid ha ya por zanjado el caso Vinicius.
A la espera de lo que diga mañana Xabi Alonso en la rueda de prensa, al Real Madrid le valen las disculpas de Vinicius. Asunto Superliga, atención a esta noticia, demanda multimillonaria del Real Madrid contra la UEFA, le pide un montón de dinero. Arancha Rodríguez.
Entre 4.500 y 4.700 millones de euros es la cantidad que el Real Madrid, ya 22, promotora de la Superliga, reclaman a la UEFA por los daños y perjuicios sufridos por el bloqueo a la Superliga en abril de 2021. Se estima que esas son las pérdidas por los ingresos de taquilla, publicidad y derechos de retransmisión que el club blanco ha dejado de ingresar. El Real Madrid ha anunciado que va a acudir a la justicia ordinaria después de haber intentado, sin éxito por cierto, acercar posturas con la UEFA durante el último año. El conjunto blanco informará a sus socios detalladamente de este asunto en la próxima asamblea de compromisarios.
Segundo asunto, Melchor Ruiz. El Real Madrid da por zanjado el cambio de Vinicius en el Clásico.
Sí, así es. Tras disculparse ayer Vinicius por su comportamiento en el cambio del Clásico, disculpas que sus compañeros Xabi Alonso aceptaron, al igual que el club, para el que el asunto está absolutamente zanjado, aunque todavía queda en el aire saber por qué Vinicius en su comunicado no nombró a Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que, como decías, mañana dará rueda de prensa en la ciudad deportiva.
Noticias del Barcelona. Edu Badía, lo de Pedri es para más tiempo del que estaba previsto.
Sí, Hansi Flick, el técnico del Barça, pierde para un mes, siendo optimistas al jugador que más ha utilizado esta temporada. Pedri se perderá seguro 6 partidos entre Liga y Champions, entre ellos el de Stamford Bridge contra el Chelsea, por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y volvería, en el mejor de los casos, el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Ahora mismo hay 8 jugadores del Barça en la enfermería. Al principio, Lewandowski va a recibir la alta médica este fin de semana con Dani Olmo y John García, mientras ya hacen trabajo de campo, pero no hay ninguna prisa con su vuelta.
Nos acercamos al fin de semana. El Barça juega contra el Elche. ¿Cómo está Lamine Yamal para ese partido? Víctor Navarro.
Jugará, pero está con molestias. Entrena perfectamente, al 100%, dice su gente más cercana. Completa todas las sesiones, pero acaba cada día con molestias por esa pubalgia. Los médicos, los fisioterapeutas y los preparadores del club le dicen que en casa cada tarde haga una serie de ejercicios para trabajar esa zona e ir mitigando el dolor. No contemplan a día de hoy el quirófano, ni mucho menos, y le dicen que se dedique a fortalecer esa zona y mientras debe convivir con el dolor.
Anoche en el partidazo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, sobre el roce entre Carvajal y Lamín.
Fue un momento de caliente en el partido, es un partido de alto voltaje y yo creo que va a quedar ahí, no hay más, porque son dos jugadores que necesitamos muchísimo, son dos referentes del fútbol español y mundial y por lo tanto nada, eso no va a pasar a más.
¿Ha hablado usted con el seleccionador de este asunto? ¿Está el seleccionador tan tranquilo como usted?
No he hablado, estoy mañana con él, pero son las cosas del directo, ¿no? Que pasan en un partido de liga y él, que en este caso y su equipo, está preparando el partido primero de Georgia y después de Turquía, ¿no?
Primera ronda de la Copa del Rey. Ayer no cayó ningún primera. El Villarreal goleó al Ciudad de Lucena, Juan Igual.
Sí, fue un trámite que terminó en goleada, Corro, con 3 goles de Luguaselli, que fue el más destacado. A Marcelino le sirvió el partido para dar minutos a gente que no había jugado, como Altimira o Diego Conde. Los amarillos, que entraron al partido con una muy buena actitud, aprovecharon la defensa adelantada del Ciudad de Lucena para hacer daño en cada jugada. Pasado pues este trámite de Copa, ahora ya centrarse en Liga, porque el sábado llega el Rayo a la Cerámica.
El Rayo que ayer goleó al Juncos en Toledo, Carlos Danga.
Y la noche empezó con susto para el Rayo, pero acabó con goleada principalmente gracias a Fran Pérez, que remontó el gol inicial del Juncos con un hat-trick en apenas 5 minutos. Trejo, Gumbau y Camello completaron el 1-6. Íñigo Pérez le dio continuidad al equipo de la Conference y el Rayo sigue con su gran momento de forma.
5-0 le ganó Osasuna al San Jordi, pero aquí hay un problema. Se lesionó y es importante Iker Benito, Alberto Sanz.
Así es, Corro. Desolación en Osasuna con una victoria muy amarga. La clasificación, el hat-trick de Raúl García, los goles de Budimir o Barja, de nada sirven. Y es que hay que recordar que dos futbolistas del Promesas, John García y Mauro Chogoyen, se retiraban con lesiones musculares, pero la peor noticia era la de Iker Benito y su rodilla. Hay que recordar que Rosier, el otro lateral, también está lesionado y le quedan por lo menos 2 meses. El problema es grande y Osasuna analiza si acudir al mercado.
El Mallorca le ganó 2-0 al San Just, pero no le gustó el partido a Arrasate, Jordi Jiménez.
Con más pena que gloria pasaba el Mallorca a la siguiente ronda ante el Athletic San Just, equipo que además de su modestia se quedaba con uno menos a los 24 minutos de partido. La única nota positiva, el debut de algunos futbolistas como Bestrom, Salí y sobre todo el canterano Javier Olaizola. El técnico Iago Arrasate tiene claro que su equipo tiene que dar mucho más.
Nosotros nos tenemos que mirar nosotros mismos y no puede ser ese primer tiempo, ¿no? Porque al final tenemos que tener más dignidad, más orgullo, más... Y bueno, por suerte lo hemos entendido al descanso.
El Elche también goleó, le ganó 4-0 a los Garres. Cristian Egea.
Victoria del Elche Club de Fútbol para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey frente a la Unión Deportiva Los Garres, equipo de la regional preferente por 0-4. Un Elche de Eder Sarabia que fue muy superior a su rival, que se le hizo muy largo el partido. Al mismo tiempo destacar que Eder Sarabia sacó todo lo que tenía y no se guardó nada, a pesar de que se enfrenta al Barça el próximo domingo.
Cayeron dos equipos de segunda, esta es la fiesta en el Portugalete. Carlos Sáez, Portugalete y Cieza fueron los que dieron la sorpresa.
Fueron, Corro, sin duda las sorpresas de la noche. El Valladolid cayó ante el Portugalete de tercera división, al igual que el Córdoba lo hizo en el campo del Cieza. El resto de segundas cumplieron con el Sporting, ganando en el último segundo al Caudal. Primera alegría del Zaragoza de la temporada y también victorias de Ceuta, Mirandés, Almería, Eibar y Club Deportivo Leganés.
Enseguida hoy se completa la primera ronda de la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Nueve de la noche, el Betis juega contra el Palma del Río, Escalera.
El Betis se enfrenta al Atlético Palma del Río, un equipo fuerte de la División de Honor andaluza que va a pelear el ascenso a tercera y que ha llegado a la Copa tras eliminar al Atlético Melilla. El conjunto cordobés tiene como abanderado a Sergio León, el jugador del Betis y que también le pone nombre al estadio donde se va a jugar el partido, que se va a llenar con casi 9.000 localidades vendidas entre gradas fijas y supletorias. El Betis quiere evitar sustos, aunque jugarán lo menos habituales e incluso tienen opciones algunos canteranos ya habituales como Pablo García y Ángel Ortiz.
9 de la noche, Quique Iglesias, el Español, juega en casa del Atleti Lleida.
Los restos del histórico Lleida deambulan por tercera federación y en quiebra técnica. Su plaza en segunda la cogió previo pago de su importe este Athletic Lleida, sin apenas afición, repudiado por los futboleros de esta ciudad. Lo entrena Gabri, aquel del Barça, y juegan en el Camp de Sports, eso sí, allí donde Benito Floro se inmoló abroncando a los Hierro, Luis Enrique y compañía en el 94. Manolo González va con todos los suplentes hoy aquí al Camp de Sports.
A las 7 de la tarde, el Celta contra el Puerto de Vega. Álvaro Lorenzo.
Un conjunto de la primera Astur Fútbol que juega en una parroquia de 1.800 habitantes en el concejo de Navia y que se ha trasladado para este duro al campo del Pardo, adaptado para acoger a 3.000 espectadores. Tiene unos 600 socios, 100.000 euros de presupuesto y Javi Prendes dirige una plantilla formada por ingenieros, estudiantes, trabajadores de la industria láctea o soldadores. El Celta, pese a las 3 bajas y a los 10 futbolistas que se deja en Vigo, viaja con otros como Jutgla o Brian Zaragoza al frente.
A las 7 también, el Levante contra el Orihuela, Pedro Zamora.
Pues el Orihuela se lo ha currado mucho para llegar hasta aquí. Lleva desde agosto jugando eliminatorias de Copa Federación. Tanto partido entre semana le ha lastrado en Liga. Es noveno en su grupo de segunda red, pero sueña con ganar a un Levante que estará repleto de suplentes.
A las 8 de la tarde el Alavés juega contra el Guecho, Roberto Arrillaga.
Pues el rival del Alavés, el Club Deportivo Guecho, milita en la División de Honor Vizcaína. Es un cunconsolera porque fue fundado en 1927 como alternativa al Arenas y que hoy precisamente juega en su campo, en Gobera, debido a que Fadura no reunía las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo del partido. 1.220 personas, todo vendido para esta noche con una taquilla que cubrirá el 20% del presupuesto de la temporada del club. El Alavés, por su parte, no está dispuesto a que haya sorpresa. Las mayores novedades se darán en defensa con la presencia de algún jugador del filial. Los Guevara, Guridi y Mariano apuntan a la titularidad.
Ale Salguero, ¿con qué se completa esta primera ronda?
Con 4 partidos con equipos de segunda. El de más morbo será el derbi que mida al Estepona y al Málaga, una eliminatoria que se jugó el año pasado con victoria del Estepona. Además, el Valle de Guer recibe al Andorra, el Castellón viaja a Lebrija para medirse al Atlético Antoniano y el Deportivo a tierras cántabras para visitar al Sámano.
Esto de la Copa del Rey, mañana empieza una nueva jornada de Liga, lo hace con el Getafe-Girona. Vamos a conocer qué han dicho Bordalás y Michel. ¿Qué ha dicho Bordalás? Gema Santos.
Lo primero ha confirmado Corro que tiene solo dos bajas para mañana, la del lesionado Da Vinci y la de Nyon, que va a cumplir su segundo partido de sanción, así que Abkar está recuperado y parece que entrará en la convocatoria. He mirado los números del Getafe en el Coliseo y desde que ganó el año pasado al Atleti en marzo, de 9 partidos, solo ha ganado uno. Y dice Bordalás que la verdad es que no hay ninguna explicación lógica para esta mala racha. Un Bordalás, Corro, que acaba contrato esta temporada, se le ha preguntado por una posible renovación, pero él dice que no tiene noticias de nada y que solo está centrado en llegar bien al mes de mayo.
¿Qué ha dicho Michel en el Girona, Albert Díez?
Dice Michel que la carga de 30 minutos extra en la Copa por la prórroga no afecta al equipo. Todavía no vuelve David López, que ha recaído, y además dice el entrenador del Girona que su equipo y el Getafe tienen una filosofía similar.
Es un equipo que en su filosofía no está muy lejos de nosotros o de mí y Bordalás, porque querían jugar en campo rival y tener el balón lo más lejos de nuestra portería. Ellos lo hacen de una manera y nosotros de otra, pero es lo que queremos hacer los entrenadores, tener poco tiempo la pelota en nuestro campo, hacerles correr hacia atrás y ser capaces de mirar hacia adelante.
El sábado hay partidos con mucho cartel, por ejemplo el Atlético de Madrid-Sevilla. Conocemos noticias del Atlético que hoy se ha entrenado en el Metropolitano, Javi Gómez.
Y que está a vueltas con el recambio del lesionado Barrios. El canterano era piedra angular, pero no estará Corro durante los próximos 10 días y esto abre la puerta a varios jugadores en el acompañamiento a Coque. Muchas papeletas ha comprado Baena, opciones también para Cardoso y Gallagher. Mañana última sesión y por lo tanto última prueba antes de jugar frente al Sevilla.
En el Sevilla, ¿qué está preparando Almeida, José Manuel Oliva?
Esta mañana se ha encontrado con la grata sorpresa de que 3 lesionados están de vuelta. El ex del Atlético de Madrid, César Azpilicueta, y los franceses Nianzú y Batista Mendy, que ya se han entrenado con el resto del grupo, aunque ya veremos si alguno puede participar en el partido del sábado. Recordemos que tiene problemas el Sevilla en el centro del campo. A la duda de Mendy se une la baja por sanción de Agumé.
El sábado tenemos derbi vasco, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Mario Dáquez en la Real recupera a Cubo Sergio Francisco.
La recuperación de Take Kubo es la gran novedad en la Real Sociedad de cara al derbi del sábado. El japonés ya ha superado sus problemas en el tobillo derecho. En el lado negativo, Sergio Francisco no podrá contar con los lesionados y Ángel Herrera, John Carricaburu y Ori Oscarsson. La Real con moral, 2 triunfos consecutivos ante Sevilla y Negreira. Y recordemos que el equipo blanquiazul, si vence el sábado el gran derbi, se colocaría a solo 2 puntos del eterno rival.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, recordamos que la semana viene cargada de lesionados.
Sí, sigue la plaga de lesiones. El último en caer ha sido Marwan Sanadi, que va a tener que pasar por el quirófano el próximo lunes debido a una lesión meniscal en la rodilla derecha y puede estar hasta 3 meses en el dique seco. Una baja que de cara a ese derbi del sábado se suma a las de Iñaki Williams, Lecue, Yeray Prados y Eguiluz. La nota positiva la pone Laporte, que parece recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Getafe. Y Corro, esta tarde en lo institucional se celebra la Asamblea Ordinaria de Socios Compromisarios. Se prevé una balsa aceite para la directiva de John Uriarte.
El Valencia en descenso visita el Bernabéu este sábado. Hugo Ballester, ¿cómo está el Valencia?
Penúltima sesión de trabajo antes de visitar la casa del líder. Hoy se han encendido las alarmas en la ciudad deportiva de Paterna al no ver a Javi Guerra trabajar con el grupo, pero se trata de una simple gestión de esfuerzos y al igual que Hugo Duro y Pepelu estarán el sábado disponibles para Carlos Corberán, que eso sí seguirá sin poder contar con Ramazzani, Diakabi, Ugrinic y Dimitri Fulki.
Noticia que tiene que ver con el Real Oviedo. El primer entrenador destituido de primera fue Paunovic, pero ha encontrado trabajo. Va a ser seleccionador de Serbia, Pablo Acebo.
Sí, la verdad que no ha tardado mucho Veljko Paunovic en encontrar banquillo. Después de ser cesado en el Oviedo, es nuevo seleccionador de Serbia. Ya es oficial, comenzará el 1 de enero y el objetivo es muy claro, que es meter a Serbia en el Mundial 2026. Tiene muy buen recuerdo allí porque fue campeón del mundo con Serbia sub-20, así que ahora coge a los mayores, coge a la absoluta, con el objetivo de clasificarse para el Mundial.
Enseguida, Davidovic gana en Francia al que tenía enfrente y a la grada.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Baloncesto, Euroliga, estamos en la doble jornada de la semana, comienza la segunda, el Real Madrid recibe al campeón de Europa, el Fenerbahce, Pilar Casado.
A las 9 de la noche, como dices, el Real Madrid recibe al campeón de Europa, es la jornada 8 de Euroliga, empatados a victorias, derrotas 3-4, Escariolo podría recuperar a Andrés Feliz, que ya entrenó con el grupo ayer, pero lleva tiempo parado por los problemas de espalda. El Real Madrid se mantiene invicto en casa, pero atención, porque recibe a un equipo que le ha ganado 4 de los últimos 5 enfrentamientos.
El Valencia recibe al nuevo, al Dubai, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket recibe a las 8:30 al Dubai con la posible vuelta de Sergio de la Rea, que fue baja el martes por unas molestias. Los valencianos, después de someter al campeón al Fenerbahce, quieren mantener su buen momento y sumar la quinta victoria. Vuelven Prepelic y Anderson a Valencia.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, derrota de Manresa por 14-67-81 ante el líder de su grupo, el Başakşehir turco. En la FIBA Champions ganó Unicaja 102-80 a los Tende para continuar líder invicto. Y en la Eurocopa FIBA, contundente victoria en Bilbao de Bilbao en Georgia, 62-113, de UCAM Murcia en Polonia al Lublin, y perdió Zaragoza en Dinamarca.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers se rinden a su tercera estrella. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes. Descorro. Con Doncic y LeBron lesionados, Austin Reaves ha emergido como el salvador que necesitaba el conjunto angelino. Anoche Reaves anotó 28 puntos, incluida la bombita sobre la bocina que le dio la victoria a los Lakers en Minnesota. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Bulls ante Sacramento para seguir invictos, el de Celtics por 20 ante los Cavs y la victoria por 19 de los Pistons ante los Magic. La mala noticia, la lesión de Anthony Davis, que solo aguantó 6 minutos en pista en la victoria de Dallas ante Indiana tras sufrir una tendinopatía en el Aquiles de su pierna izquierda.
Así fue despedido Davidovich en la pista de París después de ganar. Sonora pitada. ¿Qué pasó, Ángel García?
Bueno, que por segunda vez ganó a un francés, que el público estuvo, como casi siempre en este Master 1000 de París, bastante irrespetuoso, y que Davidovich celebró la victoria mandándoles a dormir, llevándose las manos a la oreja y gritando varios vamos con el alma. Lo importante, que ya están octavos de final en el mejor ranking de su carrera, que va a jugar ante Alexander Zverev, 6 veces han jugado, 5 ganó el alemán, y que todavía tiene incluso opciones de meterse en la Copa de Maestros.
Borja González, ha estado en Madrid el subcampeón del mundo de MotoGP, Alex Márquez.
Un acto con el flamante subcampeón del mundo de MotoGP, un reto que no era el objetivo de Alex Márquez para esta temporada, se había marcado otros objetivos y que ha hecho que se convierta en uno de los protagonistas de la temporada. Alex, que no ha tenido mucho tiempo de ver a su hermano Mark al regreso de Malasia, pero que insiste en que está tranquilo y muy pendiente, sobre todo en su recuperación, más que pensar en volver a subirse a la moto. Mark, que tiene que ser el objetivo para el año que viene de Alex, aunque considera que es un reto bastante complicado el de batir al actual campeón del mundo de MotoGP.
Nadie es inalcanzable, pero estando de tú a tú con él es muy difícil. Entonces vamos a ver si alguien es capaz de ganarle a 22 carreras, él estando con una moto competitiva y los otros también. Entonces vamos a ver allí.
¿Qué le falta a Alex Márquez para ser campeón del mundo de MotoGP?
No he sido el mejor este año. Ha habido una persona que ha sido mejor que yo. Hay que trabajar para poder estar más cerca de esa persona, que yo creo que con constancia, que es lo que nos faltó en esas 5 carreras en mitad de temporada, hubiéramos tenido más posibilidades.
Atención a este momento que se puede producir en el día de hoy en el balonmano. Luis Malvar, hoy puede debutar con España Pablo Urdangarín.
En una lista revolucionaria, Jordi Rivera, en los 2 partidos amistosos ante Suecia, esta tarde va a debutar Pablo Urdangarín y 3 más como Nathan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez. Asimismo, habrá 2 reapariciones tras muchos años de ausencia, Antonio Serradilla y Nacho Biosca. Los hispanos tienen un doble objetivo: consolidar un equipo inmerso en pleno proceso de reconstrucción, seguir buscando nuevas piezas que encajen en el futuro de los hispanos. Suecia va con todo su potencial en los 2 encuentros amistosos de preparación para el Europeo 2026 ante España, hoy 6:10 en Linköping, el sábado 5:30 de la tarde en Eskilstuna.
En la Liga de Campeones en fútbol sala hoy juegan el Cartagena y el Palma Santiduque.
Sufrió Corro Palma Futsal, el tricampeón de Europa, pero acabó imponiéndose por 1-2 al Étoile francés. Hoy a las 7:30 se mide al Crudin checo buscando asegurar la clasificación. Por su parte, Jimbi Cartagena debuta hoy en su grupo que se juega en la ciudad polaca de Gliwice. Los de dudas se enfrentan a las 4 al Kaunas Algirdi.
Hay noticia en el circuito de pádel. LeBron cambia de pareja, Álvaro Madrid.
Sí, nuevo cambio de parejas en el circuito Premier Padel. LeBron y Stupa separan sus caminos. A partir del Major de México, Juan LeBron jugará con Leo Ausburger y Franco Stupazuk con Martín Dineno. Estos cambios, que estaban previstos para la próxima temporada, se han precipitado para los últimos torneos del año.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
El homenaje que le hace Pedro Martín este programa a los damnificados por la Dana, recordando que se ha cumplido esta semana un año justo de aquel terrible momento. Estamos buscando un pueblo de Valencia y has dado varias pistas y hoy vas a dar la última, así que todo tuyo.
Voy a dar la cuarta, sí. Después de haber vivido ayer ese funeral que costaba no verlo con las lágrimas en los ojos, pero bueno. Estamos buscando a un pueblo, un municipio de Valencia que no fue de los más perjudicados por la Dana, aunque llovió. Afortunadamente para ellos, por allí pasa el Júcar, y el Júcar no fue el río que más problemas dio durante ese día. Un pueblo en el que nació uno de los jugadores más importantes en la historia de Valencia, internacional con España, muy importante con la selección, y que participó en un mundial y lo hizo muy bien, y la selección también. Y ayer te dije que es un municipio de unos 30.000 habitantes y que tiene playa. Y como casi todos los municipios que tienen playa en Valencia, pues está tierra adentro en lo que es el pueblo antiguo, y luego ya creció la zona turística, la zona alrededor de las playas. Y en una de esas zonas, no hace mucho, hace unos años ya, pero no hace tanto, murió uno de los entrenadores españoles más recordados de este siglo, y murió de repente.
En ese sitio, en ese pueblo, ¿no?
Sí.
Murió uno de los entrenadores más recordados de los últimos tiempos.
Sí.
De manera repentina.
Sí, vale. Dio un infarto y se murió.
Perfecto, pues esa es otra pista más en la búsqueda de este pueblo. Muy bien, Pedro, mañana resolvemos. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el perdón de Vinicius.
¿Os vale el perdón de Vinicius, Palomar?
Hombre, siempre que hay un perdón, yo creo que es bienvenido. A mí me parece incompleto el mensaje. O sea, el mensaje que hace público Vinicius no debería dejar lugar para la duda. Y lo que hace es dejar lugar a la duda de si se ha disculpado con Xavi Alonso, ¿no? Que me parece, dentro del teatro que montó el otro día, seguramente el más agraviado.
Yo creo que quiere dejar abierta una herida. No sé si lo que pretende es echarle un pulso a Alonso. Si lo que pretende es echar un pulso a Alonso, creo que se está equivocando, Con el primero que tendría que pedir, al primero que tendría que pedir disculpas es al entrenador. Si lo que quiere es echarle un pulso a Xavi Alonso, bueno, mientras los resultados sean los que son, me parece que la batalla la tiene perdida, la guerra la tiene perdida.
A mí esto me parecía un pulso al entrenador por la manera en la que lo hace. O sea, no me parecía, además de un no controlar las emociones, que no es la primera vez que pasa.
Era una especie de petición de plebiscito del Bernabéu.
Exacto, sí. Exacto. Desde luego, hay que ser muy ingenuo para pensar que es que se le ha olvidado citar al entrenador, ¿no? Cuando pide disculpas a mis compañeros, al club y al presidente. Yo ahí entiendo que cuando habla del club también habla.
En arroba Deportes COPE, que estamos preguntando en el día de hoy. Daniel Asenjo.
Por Vinicius y si te valen o no las disculpas del jugador brasileño ayer en redes sociales. Estamos camino de 700 votos. De momento, el 73% dice que no son suficientes las disculpas de Vini.
Vamos a hablar un poco de Vinicius. Acerca el fin de semana y un Atlético de Madrid-Sevilla, lo que le pide a la UEFA, el Real Madrid, todo ello en el 106.3 en Deportes COPE.
Tras las siete puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Béla Bartók, un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrault. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Gimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde de COPE. Claro, me pone rosa esta música y seguro que muchos de vosotros ya sabéis de qué vamos a hablar. Pues sí, porque mañana viernes llega Halloween, la noche del miedo, de los sustos, de las calabazas y los disfraces. Una noche en la que jugamos a asustarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Y por qué hay quienes disfrutan precisamente con el miedo, con el terror, mientras otros se mueren del susto?
¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar!
Reconoces esta escena, seguro, es la película Del Resplandor, en la que Jack Nicholson nos dio una de las escenas más aterradoras de la historia del cine, especialmente cuando consigue romper esa puerta con el hacha y grita aquel inolvidable...
¡Aquí está Jack!
Y en Psicosis, Alfred Hitchcock nos enseñó que hasta el lugar más cotidiano puede convertirse en una trampa mortal. Bueno, todos recordamos la famosa escena de la ducha. Décadas después, el terror tomó otra forma. Con Freddy Krueger, la canción infantil nos recordó que ni los sueños eran seguros. Y cómo olvidar Thriller, el videoclip que cambió la historia de la música. Zombies, coreografía y una risa que todavía hoy nos pone los pelos de punta. Pues hablamos del miedo que produce adrenalina, muchos placer, emociones que nos sacuden y nos definen. Pero ¿qué ocurre dentro de nuestra mente cuando sentimos miedo? ¿Por qué a veces lo buscamos y otras huimos de él? Como siempre nos acompaña en nuestra sección de salud mental el psiquiatra Javier Quintero, que es jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Tú eres una persona miedosa?
Bueno, yo tengo miedo. La clave de tener miedo es entender por qué lo tienes y cómo lo afrontas, ¿no? Es decir, evidentemente yo creo que de valientes no es no tener miedo, sino ser capaz de afrontar tus propios miedos.
¿Pero por qué sentimos miedo? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando sentimos ese terror, ese miedo? Que a veces nos paraliza, además.
Estamos aquí porque sentimos miedo, porque hace miles de años cualquier percepción de amenaza en nuestro entorno, nuestro cerebro lo identificaba como una amenaza potencial y reaccionábamos de una manera súbita a esa situación sin procesar la información.
Con una descarga de adrenalina, me
Absolutamente.
Imagino.
¿Que te prepara qué? Para la acción, la lucha o la huida, o te paraliza, ¿no? Dependiendo de lo que en ese momento tenga más sentido. Pero eso, tu tatara-tatara-tatara-tatara-abuela, ¿vale? Cuando iba por el campo hace 2000 años, pues de repente oyó un arbusto, iba con una amiga suya, entonces tu abuela sintió miedo, empezó a correr y su amiga se quedó allí. Salió el oso, se comió a su amiga, por eso su amiga no tiene ningún tipo de descendencia, uh-huh. Y tú estás sentada aquí. Es decir, que es algo necesario y adaptativo y evolutivamente fundamental. Nos permite sobrevivir.
Lo que pasa es que hay que distinguir cuándo ese miedo nos protege y cuándo nos bloquea.
Absolutamente. Es decir, ese miedo nos da una reacción y luego nosotros tenemos que llevarnos esa emoción a otra parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite prepararnos para la acción. Esa descarga de adrenalina que tú bien mencionabas nos prepara, pero luego tenemos que decidir qué hacer. Luchar, huir o paralizarnos, porque no siempre va a ser una decisión o la otra.
Lo que pasa es que muchas personas parecen congelarse ante el miedo, mientras otras sí que tienen una respuesta mucho más rápida y a veces hasta lúcida.
Bueno, es la parte cognitiva, es la parte en donde efectivamente no todos estamos igual de, digamos, entrenados para afrontar el miedo. Si tú vas por África y vas al lado de un cazador y sale un león, tu sensación es mucho más paralizante que la del cazador, uh-huh, que tiene ya unas habilidades y una seguridad en que base sabe cómo afrontar esa situación. Hay una parte que tiene mucho que ver con tu histórico, con lo que tú has hecho, con desde las experiencias de pequeñito. Es decir, de alguna forma hablamos un poco de la biología, que es ese encendido del motor, pero luego hay que conducir el coche.
Javier, ¿nuestro cuerpo reacciona de la misma manera a un susto en una película de terror que a una situación real de peligro?
Sin duda, lo único es esa misma reacción. Es decir, tu cerebro identifica eso como una potencial amenaza. ¿Cuál es la diferencia en la película? Que cuando pasa el susto,
sí, aparece. Te tranquilizas.
Y no solo te tranquilizas, sino que es una sensación muy agradable. Lo decías antes, hay gente que disfruta con las películas de miedo. ¿Por qué? Porque después de la tormenta de adrenalina llega la calma y el bienestar de la dopamina. Con lo cual, de alguna forma, el contraste es tan, tan interesante que la sensación es muy poderosa después.
Pero no a todo el mundo. A mí esa reacción de la dopamina después de un susto de una película no me llega.
Por supuesto, no todo el mundo le gusta subirse a una montaña rusa. Pero hay gente que la disfruta. Hay gente que sube, está ahí un minuto dando vueltas y cuando baja dice, ¡ay, qué maravilla! ¿Cómo que qué maravilla? Por Dios, no, pues lo mismo. Es decir, no todo el mundo disfruta de esa sensación, pero es fácil entender por qué hay gente que disfruta de las películas de miedo.
El miedo, bueno, como estamos contando, puede generar adicción, desde luego la adrenalina, como ocurre con quienes buscan experiencias extremas, ¿no?
Exactamente igual. Es decir, realmente la capacidad de sentir ese subidón de en un momento determinado de adrenalina bajo una cierta capacidad de control, es decir, que es un riesgo medido y que inmediatamente después termina con esa sensación placentera de calma, bienestar, me relajo y con de nuevo aparecen esas dopaminas endorfinas donde mi cerebro me dice has sobrevivido a la amenaza, que es una sensación, por otro lado, muy agradable, sobrevivir.
¿El cuerpo se puede acostumbrar a vivir con miedo permanentemente, a miedo constante?
Lamentablemente hay mucha gente que no es que se acostumbre, pero sí que vive con miedo constante. Porque luego el miedo puede ser algo externo o algo interno. Es decir, yo puedo tener miedo a un estímulo que pasa en la calle, uh-huh, o bien puedo tener miedo a mis propios pensamientos, estar constantemente anticipando sobre el futuro, sobre todo tipo de catástrofes que pueden ocurrir. Con lo cual mantengo a mi cerebro, entre comillas, con miedo permanente, ¿no? Hiperalerta. Y eso efectivamente es una situación que desgasta mucho. Entonces ya la adrenalina no es suficiente y empezaremos a tirar del cortisol. Y como todos sabemos, el cortisol no es un buen compañero de viaje.
La hormona del estrés.
Efectivamente.
¿Cuáles son, ahora que estamos hablando de esos miedos, ¿no?, los miedos más comunes hoy día? Porque aquí hay cosas concretas como miedo a la enfermedad, que esto yo creo que es lógico, ¿no?, que todos podamos tener miedo a la enfermedad, pero luego también hay miedos mucho más abstractos como al fracaso, a no ser suficientes, a quedarse solo.
Bueno, son los miedos donde ahí, fíjate, es una de las cosas interesantes. Mencionábamos antes esa capacidad adaptativa del miedo evolutivamente hablando, que nos permitía reaccionar a, como con la lucha con la vida. Y de repente, ya hoy por hoy, la mayoría de nuestras amenazas en sí mismas no requieren esa lucha o huida. Es decir, realmente el miedo a que no ser validado, a que no te acepten, a que de alguna forma no, pues que no des la talla o que no percibas que das la talla suficiente, no se resuelve mediante la lucha o la huida, simplemente te paralizas porque no sabes qué hacer. Entonces es cierto que tenemos que cambiar un poco, o deberíamos, ¿no?, de llevar esa parte de reacción más emocional, más instintiva del miedo, a esa otra parte más racional, ¿no? Y por eso es tan importante entender a qué tengo miedo, ¿no? Es decir, cuando tienes un susto, lo ves muy fácil, vas por ahí, pasas por la película genera un giro y de repente eso te sobresalta y luego inmediatamente has identificado qué ocurre y por qué evalúes a la calma inmediatamente después, porque te das cuenta de que estás en el sillón de tu casa, que es una película, uh-huh, y que no hay ninguna amenaza. Pero si tú no haces ese traspaso del miedo a la parte racional, donde le dices a tu cerebro, no pasa nada, estamos seguros, tu cerebro sigue activando ese miedo. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de controlar.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se controla el miedo?
Identificando a qué tienes miedo. Y luego a partir de ahí lo afrontamos. Es decir, no se trata de no tener miedo en esta vida. Se trata de ser capaz de identificar cuáles son tus miedos y afrontarlos. Si tienes miedo a no sentirte validada, a no sentir suficiente, uh-huh, es decir, una de las cosas que la gente ahora recurre, ¿no?, el famoso FOMO este, ¿no?, que está tan de
sí,
tan de moda,
que amplifican,
¿no?,
las redes sociales.
Efectivamente. Entonces, de repente tienes que tener esa conversación contigo mismo. Un poco en la línea del libro que hemos hablado alguna vez, ¿no? Es decir, identifica dónde vienen tus emociones. Si tú sabes de dónde tienes miedo, a partir de ahí eres capaz de trazar una hoja de ruta para afrontarlo, que no pasa por esa respuesta más inmediata, más instintiva, de lucha o de huida, sino es una capacidad de afrontamiento de por qué tengo miedo, si yo me miro a mí mismo, si es un problema de aceptación, trabajo con mi autoestima, si es un problema social, trabajo con mis habilidades sociales. Es decir, voy de alguna forma encontrando cuál es mi camino, ¿para qué? Para afrontar ese miedo, no para dejar de tener miedo.
¿Es sano experimentar miedo de vez en cuando?
Es necesario experimentar miedo. Y el miedo es lo que nos hace mejorar todos los días, es lo que nos hace mirar antes de cruzar una calle. Es decir, si no sería terrible, ¿no? Es decir, no se puede vivir sin miedo. Lo que tampoco se puede vivir es constantemente atemorizado.
Javier, en la infancia casi todos los niños tienen miedo. ¿Qué diferencia hay entre los miedos normales del crecimiento y los que ya deberían preocuparnos como padres?
Hay determinados miedos evolutivos que llamamos normales, ¿no? Pues a quedarse solo, a la oscuridad y demás. Entonces lo que tenemos que ir dándonos cuenta es que esos miedos tienen un contexto temporal definido, el niño o la niña lo expresa, y les ayudamos a afrontarlos. Y de hecho, es muy importante cómo les ayudamos a afrontarlos, porque de esas experiencias tempranas de cómo afrontamos el miedo, también se derivan mucho de las conductas a futuro cuando sean adultos, de cómo van a manejar sus miedos.
¿Y hasta qué punto los adultos transmitimos nuestros propios miedos a los hijos sin darnos cuenta?
Sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué hacen los pequeños? Aprenden a través de lo que ven en los padres. No lo que dicen, sino lo que ven. Si los ven que los padres, ante una situación más o menos convulsa, lo manejan con calma y con serenidad, ellos aprenden a manejar las situaciones de, digamos, de novedad o de cierto riesgo con calma y con tranquilidad. Si por el contrario hiperreaccionamos a cualquier situación, pues a partir de ahí efectivamente empezamos a intensificar la sensación de miedo. Yo tenía un colega que decía que la cara de susto del niño, perdón, que la intensidad del llanto del niño cuando se cae en el parque es proporcional a la cara de susto de la madre, ¿no? Y de alguna forma esa es un poco la capacidad de aprendizaje que tienen los peques de cómo gestionan sus miedos.
Javier, para terminar, ¿nos podrías dar algún truco, alguna estrategia para calmar el miedo?
Pues mira, básicamente es cuando tienes miedo es para y piensa, respira, coge aire, tranquilizas, porque al final lo que hacemos con una respiración sencilla es muchas veces ser capaces de parar un poco esa cascada que la adrenalina nos plantea para prepararnos para la acción. Y de todo lo que ocurre con la adrenalina, aumento de frecuencia cardíaca, tensión muscular, lo único que podemos pasar a modo manual es la respiración. Con lo cual, el ser capaz de calmar esa respiración también le da una señal a nuestro cerebro de que no pasa nada, estamos en control, es decir, vamos a analizar ese miedo. Y luego, anclémonos al presente. Es decir, en realidad, si estamos hablando de los miedos más modernos, por decirlo de alguna forma, intenta centrarte en lo que está pasando, ¿no? Que tienes delante, es decir, de alguna forma llévate tu atención no a lo que puede pasar en el futuro, que en el futuro pueden pasar muchas cosas, sino sobre todo y más importante a lo que tienes delante. Entonces, aprende a parar y aprende a identificar a la que tienes miedo.
¿Te gustan las películas de miedo, por cierto, Javier?
No son mis favoritas.
Las mías tampoco.
No son mis favoritas.
Las mías tampoco, y te diré lo que, bueno, te lo comentaba hace un momento, que a mí no me generan luego después del susto la dopamina, y no me gusta verlas porque el miedo me dura bastante de rato, ¿sabes? Esto de luego tenerte que ir a dormir, el desasosiego, Dios, no me merece la pena. Así que esto de Halloween a mí me supera, no me gusta demasiado, y las películas de miedo, desde luego tampoco. Javier Quintero es nuestro psiquiatra, nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde. Javier, un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Pues hablando de miedo, los que pasaron ayer un buen susto fueron muchos vecinos de Sevilla y de otros puntos de Andalucía después de la gran tormenta que les vino encima. Una tromba de agua histórica cayó en la tarde de ayer sobre una ciudad tan poco acostumbrada al agua como Sevilla, con 115 litros de agua por metro cuadrado, registrados por la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, entre las 12 de la noche y las 3 de la tarde. Todo un récord. El último registro similar, fíjate, es de 1997, es decir, de hace ya bastante tiempo. Las lluvias torrenciales dejaron calles anegadas, atascos, suspensiones del servicio en el transporte y, en general, muchos vecinos sorprendidos por la cantidad de lluvia.
¿Me voy grabado nadando?
Llovió de tal manera que el 112 tuvo que gestionar más de 700 incidencias por esas fuertes lluvias y vientos en la provincia de Sevilla, la mayoría de ellas en las horas centrales del día. También otras provincias andaluzas sufrieron problemas, como Córdoba, con 50 incidencias y casi 100 litros por metro cuadrado, y Huelva, donde se registraron 344 incidencias, la mayoría de ellas por bajos y garajes anegados, aunque también los bomberos tuvieron que rescatar a dos personas atrapadas en la localidad de Villablanca. vamos a ver cómo están hoy, en este día después de esa enorme tormenta que obligó además al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a tener que suspender su asistencia al funeral de Estado por las víctimas de la Dana que se celebraba en Valencia. Yolanda Guirado, COPE Sevilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo tenéis el tiempo hoy? ¿Cómo está la cosa, Yolanda?
Bueno, pues a esta hora está nublado en Sevilla, tenemos unos 24 grados aproximadamente, eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero sinceramente, después de todo lo que cayó ayer, después de esa tromba de agua, la sensación que tenemos es de mucho más frío.
¿Qué balance de daños podemos hacer de la jornada de ayer, Yolanda?
Bueno, pues las lluvias han dejado muchos daños, sobre todo en la ciudad de Sevilla, como decías. Lo cierto es que el centro de Sevilla, normalmente con muchísimos turistas por la calle, mucha gente que va siempre por la calle, bueno, pues parecía una película porque se veían las viviendas, los negocios totalmente anegados, las estaciones de metro cerradas. El teléfono de emergencias no paró de sonar ayer durante todo el día, desde luego no es para menos, porque solamente en Sevilla cayeron, Pilar, 115 litros por metro cuadrado en solamente 15 horas. Esto para que nos hagamos una idea, nunca antes había caído una tromba de agua así en la ciudad de Sevilla, una ciudad donde, recordemos, llueve muy poco y suele hacer mucho calor, ¿no? Es un poco la fama que tenemos. Bueno, pues también llueve aquí en Sevilla, desde luego. Bueno, pues ayer se cebó la lluvia con los sevillanos. Como decimos, nunca antes había caído una tromba de agua como esta. Y hoy hay muchos afectados, afectados que hacen balance. Uno de ellos es Francisco. Él vive en el centro de la ciudad, y nos dice que a esta hora siguen sin agua potable y también sin luz.
Sin agua, que vamos a estar unos cuantos días sin agua, porque el problema es gravísimo. Sin ascensores, con personas mayores que están en la sexta planta, que se van a quedar ahí hasta que terminen de conectarlo. Un drama, esto la verdad que es un drama. Esto de los usillos, todos los años que ya llevamos, en 5 años llevamos 3 veces.
Bueno, hemos entrado también, un equipo de COPE Andalucía, hemos estado en garajes del centro de Sevilla, en el sótano de Carmen, el agua llegaba al techo, literalmente. Hemos entrado y hemos visto la marca, la señal del agua en el techo, y cuando hemos llegado estaban achicando agua, estaban intentando restablecer un poco de normalidad, aunque parecía realmente imposible. Carmen, además, tenía un problema añadido, porque no solamente es que tuviera los coches en el garaje, es que también tiene allí los contadores.
Tengo eso y una bicicleta nueva de mi hijo que la iba a estrenar, que la tenemos ahí, pero bueno. La altura, y mira dónde está la altura del agua. Los contadores están justo aquí abajo, todos los contadores están funcionando, unos sí, unos no. Yo escuchaba, era una impotencia porque estaba escuchando luces, los cortocircuitos de los coches, como explosiones, y del hecho de flotar, pues también como porrazos.
Bueno, y si ayer los sevillanos llamábamos a emergencias, hoy la llamada es al fontanero, porque hay muchas cosas que arreglar. Desde luego hoy estos profesionales no dan abasto.
Muchísimo, la verdad es que muchísimo, sobre todo garaje inundado por el agua que ha entrado de la calle, el agua que ha salido por las arquetas de los bloques. Hoy he dedicado exclusivamente a sacar agua.
Pues ya lo ves, Pilar, exclusivamente dedicado a sacar agua, nos decían los compañeros, nos decían del sector de la fontanería.
Bueno, claro, me imagino que estarán a tope, lógicamente, todos estos profesionales después de la jornada de ayer, donde vimos que el agua se coló hasta los hospitales, ¿no, Yolanda?
Sí, de hecho, por ejemplo, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla tuvieron que, bueno, pues que clausurar la parte del sótano, porque es cierto que el agua llegó al sótano de este hospital, y es que, sinceramente, era algo que nunca había ocurrido en Andalucía. Y además, hay una cosa, y es que, Pilar, aquí en Sevilla, que es la provincia donde más ha llovido, en ningún momento se activó la alerta extrema por lluvias, algo que sí se hizo en Huelva, pero no en Sevilla. Entonces, bueno, pues si a lo mejor se hubiera activado esa alerta máxima por lluvias, bueno, pues hubiéramos tenido un poco más de prevención y se podría haber actuado.
Yolanda, hoy el tráfico me imagino que ya mucho mejor, ¿no? Después de la jornada de ayer, que con tantas lluvias e inundaciones fue caótico.
Sí, realmente caótico. Hubo momentos, bueno, pues de desesperación absoluta, ¿no? Para los conductores. De hecho, para que nos hagamos una idea, trayectos que normalmente duran 30 minutos o 40 minutos, que son relativamente cortos, se prolongaron hasta 3 horas. Imagínate la desesperación al volante, ¿no? Y es que, bueno, los alcantarillados no podían absorber tanta agua y las calles se anegaron por completo. Eso en la ciudad de Sevilla, pero en el resto de Andalucía también hubo muchas carreteras cortadas, sobre todo, bueno, pues en la provincia sevillana y también en Huelva, que como decimos, fueron de las más afectadas.
Bueno, pues jornada mucho más tranquila, eso sí, mucha gente pues está limpiando las consecuencias de la enorme tormenta de agua, la enorme tromba de agua que cayó ayer en muchos puntos de Andalucía y especialmente en esa ciudad, en Sevilla. Yolanda Guirado, gracias, compañera.
Gracias, Pilar.
Tiene
Claro, cómo ha cambiado la cosa con el móvil. Antes, en Rosa, esto es un tema serio, porque antes íbamos al cuarto de baño, hacíamos lo que teníamos que hacer y nos íbamos. Como mucho cogías el bote de champú y leías, ¿no? Lo que decía la etiqueta. Ahora, claro, tenemos el móvil y ¿qué pasa? Que nos entretenemos un poquito más. Hay gente que se entretiene incluso un buen ratico, hecha y media tarde, vamos. Entonces los médicos están advirtiendo, ojito, que pasar más de 10 minutos sentados en el inodoro, esto tiene consecuencias, es perjudicial para la salud. Por un lado, aumenta la presión en las venas del recto. ¿Esto qué pasa? Pues que empeora las hemorroides. Y también puede debilitar los músculos del suelo pélvico. ¿Esto es así, Rosa?
Hombre, por supuesto, te dicen que tienes que mantener una postura erguida y estar en el baño...
Lo justo, y necesario.
Fíjate, yo recuerdo que antes en el baño había como revisteros, porque es verdad que hemos dejado...
¿Cómo? ¿Que en el baño había revisteros?
Revisteros para entretenerte, ¿eh? ¿No? No
solamente... Yo el revistero, hombre, vamos a ver, que si la gente se va...
Yo he visto baños
las revistas, baños con revistero no lo he visto jamás.
Con revisteros para leer, estar ahí entretenido mientras estás ahí tranquilamente. Y ahora, como utilizamos el móvil, pues ya no hay revistas, ya no leemos el bote del champú, que también es muy importante leerlo para ver qué te estás dando en el pelo, ¿no? Entonces, claro, cualquier pasatiempo es bueno cuando estamos sentados en el trono y luego pasa lo que pasa. Yo no me llevo nunca el móvil, ¿eh? Yo soy rápida.
¿Cuántos móviles habrán caído al cuarto de baño por llevarlo?
Bueno, calla, que ese es otro tema, ¿eh? Que también si nos quieres contar...
Nos lo cuentas.
Exactamente. Bueno, hay gente que se va, pues eso, muy preparada.
Buenas tardes, gente. Pues mi ex marido se iba al baño con una cesta de mimbre en la que llevaba el iPad, el móvil, alguna revista. Entonces era como, bueno, no está disponible.
Como para estar disponible. Tú coges una cesta y vas echando ahí de todo, que si el móvil, que si el iPad, que si el libro, que si la revista, pues dime tú, ahí se te van las horas y no te enteras. Claro, aquí va una advertencia.
Buenas tardes, gente. Yo solamente advierto una cosa. No llevar el móvil al bate mientras hacéis popó. Después ni narices para levantarse. Se te duerme, vamos, hasta el costillar. Venga, un saludito.
Es que a ver quién se levanta luego de la taza, también te digo, ¿eh? Que hay gente que tarda mucho, que se recrea y luego hay que poner en movimiento ese cuerpo y esas piernas. Alex, por ejemplo, es un hombre precavido y todo esto lo tiene en cuenta.
Buenas tardes a la gente. Pues yo soy de los que procura estar el menor tiempo posible. Sobre todo cuando vas a primera hora de la mañana con las legañas en los ojos. Y más aún después de haber escuchado aquella noticia de hace un tiempo que un paisano mío de León se quedó dormido sentado en el baño de un bar y cuando se despertó el bar estaba cerrado. Así que cuidado con el sueño en el baño. Venga, un saludo, gente.
Hombre, sobre todo si te pasa fuera de casa, si te pasa en tu casa te quedas dormido, ahí lo único que te puede pasar es que luego no te levantes. Pero bueno, al menos no tienes este percance, claro. Que hay mucha gente que se ha quedado dormida en sitios donde, claro, vas al baño, estás ahí tan a gusto y te quedas dormido y luego pues a ver quién te saca de ahí. Bueno, hay gente que tiene en el baño, digamos, una mini biblioteca. Está muy fuerte también, ¿eh?
Pues lo mío también es vicio. En un armarito que tengo en mi cuarto de baño particular, porque es de mi uso propio, he puesto allí varios libros, pero son libros que tienen capítulos cortos, breves, que se puedan leer así en mis visitas al inodoro. Así que es una mini biblioteca lo que tengo montada allí, pero me gusta, aunque los médicos no lo recomienden, no puedo evitarlo. Un saludo, gente.
Sí se puede evitar, lo que pasa que no queremos evitarlo. Claro, así va. Vas llevando libros al cuarto de baño
y te montas la biblioteca.
Una mini biblioteca.
No está mal.
Ahí tienes de todo. Es que eso, la verdad es que te distrae. Porque si no tienes nada que leer, pues haces lo tuyo y te vas.
Y te vas, claro.
Claro, pero si tienes ahí cosas en las que entretenerte, te imagínate, pues llega un libro de cocina y estás ahí viendo recetas, pues no te levantas nunca, claro.
No, y con el... Claro, el que se lleve el móvil está con el scroll infinito, ahí pasando vídeos, y ahí. Si te entretienes muchas veces estando sentado en el sofá, no te cuento sentado en otro sitio.
Claro.
Se te va el santo al cielo y al final, pues dices, 20 minutos.
O jugando al Candy Crush, o aprendiendo inglés, como nos decía el anterior oyente, que ha descubierto una aplicación y claro, pues estará ahí pues media hora. En fin, que aquí cada uno tarda lo que tarda.
Hola, gente. Pues hombre, de todo hay un poco en la viña del señor, como se suele decir. Yo conozco una persona, bueno, tenemos en los baños encendido automático y dura bastante, o sea, bueno, pues... hay quien se le apaga la luz y todo. O sea, pasa el tiempo y sigue dentro. Pero a oscuras, pero sigue dentro. Y yo voy, por ejemplo, un segundo, pero voy muchas veces porque me bebo casi 2 litros de agua. Hoy tengo que echarlo, ¿no? Claro. Venga, un besito, chao, chao.
Claro, lo que pasa es que esa persona que se mete en el baño no hay quien la saque y también te saca un poco de quicio. Que en todas las casas hay alguien... O yo qué sé, en todos los trabajos, como dice esta mujer, que por mucho que llegue un momento que se apaga la luz, el que está adentro se queda a oscuras y vamos, es que le da lo mismo. Para lo que está haciendo, no necesita ninguna luz. Pero bueno, también nos puedes contar quién es esa persona en tu casa que se mete y no hay quien le saque, o esos problemas que tenemos todos a veces para poder entrar al baño, que en muchas casas es arduo, complicado.
Gente, gente, buenas tardes. Pues mira, yo una cosa que es matemática, que yo en el momento que digo o que pienso voy a ir al baño, en ese momento entra o el niño o entra mi mujer. Me levanto yo para ir al baño y me la veo desde la otra punta del piso, ella sola, pum, para dentro. Esperamos tranquilamente aquí viendo la tele o lo que fuera y ahora ya me vuelvo a levantar para allá cuando sale ella y el niño tiene 4 años, se la antoja de momento, voy al baño. Y ya, olvídate, ahí podemos echar raíces y nada, y aquí estoy con barba de 3 días, a ver si hoy hay suerte y me puedo afeitar.
Pues bueno. Los dos baños en las casas, que yo creo que 2 baños se quedan poco, se quedan cortos, ¿eh?
Depende de los que seas de familia, sí, sí. Digo. Cuantos más baños, mejor. Modo Isabel Preisler.
Exactamente, yo ahora empiezo a entender las casas con 5, 6, 7 baños. Es que todo es necesario si sois muchos en casa. Bueno, ¿y tú qué haces en el baño? ¿En qué te entretienes? ¿Y quién es la persona que más tarda en salir, esa que no hay quien la saque? Nos lo cuentas hoy en el 607-1506-0.
Es que ya sabes que en este programa no hay secretos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Frío, 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 más frío, 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 superfrío, sigues frío.
Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu autocaravan.
¿Tienes una oferta?
hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.